Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Y bueno, pues el día de hoy es miércoles 21 de enero. Va rápido este 2026. Y bueno, pues nosotros contentos de estar aquí acompañándote durante esta hora. Jorge Cue en los controles y streaming. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Vamos a compartir contigo la entrevista del doctor Gerardo Herrera Corral sobre su más reciente libro que se llama Cuántica. Es editado por Sexto Piso y salió a finales del año pasado. Se trata de un material que nace de extensas conversaciones entre el físico Herrera Corral y el artista plástico Sebastián. Es un trabajo que reúne un diálogo profundo entre arte y ciencia. También vamos a platicar con Marco Antonio Gabriel. Él es poeta y editor tapatío. Nos va a compartir las publicaciones más recientes de su editorial Ediciones El Viaje. Algunas de ellas son Diccionario de Abastecimiento, de Mauricio Ramírez, Los Poemas del Buen Humor o Amor, de Dante Medina, y Renacidos, de Ulises Delgado. Y también vamos a charlar con el poeta y editor Juan Azuara, quien nos invita al próximo Salón Rojo, este Salón Rojo que ha dirigido durante pues casi 25 años la gestora cultural Rosalba Espinosa. Y este Salón Rojo se va a realizar el próximo 24 de enero en La Colorada, en Zacualpan, Nayarit. Y bueno, participa Lizy Castro y también una servidora. Y tendremos una colaboración de lujo. El poeta y editor Jorge Esquinca nos comparte su más reciente artículo, La Memoria de las Piedras, publicado hace unas semanas en el diario Milenio. Y en la música escucharemos a Mark Ribot y Los Cubanos Postizos, este proyecto musical liderado por el guitarrista neoyorquino. Mark Ribot es conocido por su estilo vanguardista y ecléctico que fusiona el jazz, el rock y el son cubano. Y bueno, pues este grupo se llama Mark Ribot y Los Cubanos Postizos, porque bueno, el nombre de la banda, bueno, toma este nombre porque, bueno, sus integrantes no son cubanos, son músicos de la escena downtown de Nueva York que interpretan esta música cubana con una actitud audaz, urbana y en ocasiones con tintes de punk jazz. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos. Bien, bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y ahora nos vamos a escuchar esta colaboración que nos comparte Jorge Esquinca y que salió pues hace un par de semanas. Y bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama La memoria de las piedras.
La memoria de las piedras. En aquel tiempo contraje el hábito de soñar con las piedras, escribe Borges en el que sería uno de sus últimos cuentos. A mí me bastó con poseer una, un pequeño fragmento de mármol recogido en Delfos hacia 1984 para comenzar a soñar con ellas. Inicié entonces una no demasiado vasta colección de piedras comunes que dependía de la gentileza de mis amigos viajeros. Ellos, al emprender lejanos periplos, recordaban mi encargo. Tráeme una piedrita, una que quepa en tu mano. Y así, con el correr de los años, se fueron incorporando a mi ingenuo almacén una piedra verde hallada en las faldas del monolito Uluru, en Australia, una leve y porosa piedra volcánica proveniente de las Islas Galápagos, una piedra triangular que por una de sus caras muestra trazos que pueden leerse como una singular cartografía, y fue encontrada en la zona del silencio, cerca de Durango. Pero quizá, como lo son tantas otras cosas que moldean nuestro carácter, mi fascinación por las piedras comenzó muchos años antes, en la infancia, durante un paseo en el bosque de la primavera, una amplia zona forestal vecina a Guadalajara, hoy en día amenazada por la usura y los cíclicos incendios del verano. En aquel entonces, mientras los adultos conversaban, los niños éramos libres de vagar a nuestro antojo. Recuerdo el sonido de nuestros pies en la abundante hojarasca, el silbido del viento entre las frondas. De pronto, al vadear un arroyo, el bosque alberga una caldera volcánica, descubrimos un grupo de piedras negras que se destacaban por su brillo. Las recogimos y al lavarlas en la corriente, notamos que podíamos mirarnos en ellas, como si se tratara de pulidos espejos. Estábamos seguros de haber encontrado un tesoro. Pronto supimos que se trataba de fragmentos de obsidiana. Los guerreros aztecas la usaban para fabricar armas, nos dijeron. Uno de mis tíos, que era entonces dueño de una tienda de artículos deportivos, siempre cómplice de nuestros juegos, se ofreció a llevarlas y ponerlas a la venta. Generoso, nos dio un anticipo, un peso, una pequeña fortuna a cada uno de los intrépidos descubridores. Muy pronto, demasiado pronto, otros juegos, otras búsquedas ocuparon nuestros días. En el cuento de Borges, Tigres Azules, un hombre sale en busca de uno de estos fabulosos ejemplares que, le han contado, había sido descubierto en India, en el delta del río Ganges. Luego de largos días de búsqueda infructuosa, una noche en que transgrede la prohibición de internarse en una cumbre sagrada, lo que descubre es otra cosa. Al mirar a través de una grieta, vio que estaba llena de piedritas, todas iguales, circulares, muy lisas y de pocos centímetros de diámetro. Todas eran de color azul, el azul del tigre soñado. El argumento del cuento se ramifica y continúa con la historia de esas piedras mágicas que no le revelaré al posible lector de esa trama magistral. Diré, sin embargo, que a mí me conduce al que quizás sea el libro más hermoso que se ha escrito sobre el tema. Obra, por cierto, de un amigo y traductor de Borges, el francés Roger Galois. Su título, Piedras, alberga un compendio de maravillas, y su mejor reseña es obra de una escritora mexicana, Jimena Sánchez Gámez, a la que cito. Cuenta Galois que el último de los Song reunió numerosas piedras en un jardín cósmico. También él lo hizo en vida, en papel. Escribió como si esculpiera sobre piedras que parecen montañas, sobre el agua atrapada en las ágatas desde el inicio del planeta. Vio en las septarias dragones y sacerdotisas con vestidos de centellas. En el ónice, tinieblas reverberantes. En el cobre, la imagen duradera de la fuga del fuego. Hizo de los cristales de roca fantasmas que atraviesan murallas. Y en el mapa de metal de un pedazo de meteorito pulido, imaginó provincias que se prenden y apagan. Pensó en las grandes piedras verticales de los primeros hombres. Las quiso exaltaciones de una especie todavía ebria por haberse erguido. Se detuvo en el malva de los jaspes y buscó en los raptos de la naturaleza la escritura de los fósiles que se añade a la de las piedras. Este libro increíble, en la traducción española de Daniel Gutiérrez Martínez, se publicó en la editorial Ciruela. El presente artículo apareció el 10 de enero en la edición sabatina del suplemento Laberinto Milenio. Para Polifónica, Jorge Esquinca.
Bien, bueno, pues ahí está esta colaboración de Jorge Esquinca. Le agradecemos muchísimo este artículo donde nos comparte una de sus colecciones, que son las piedras, y también que nos invita pues a leer algunos libros. Y bueno, pues también decir que Jorge Esquinca llega a la ciudad, aquí a Puerto Vallarta, y va a presentar su libro Oscuro Mundo Hechizado el próximo viernes 23 de enero a las 4 de la tarde, como parte de las actividades de la 10ª edición de la Feria Internacional de la Lectura. Entonces, si ustedes quieren ir a estar presentes pues en esta presentación, ahí está, a las 4 de la tarde, así que seguramente va a ser una muy muy buena jornada, y nosotros felices de que Jorge Esquinca esté con nosotros aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues un abrazo a Jorge, muchísimas gracias, Jorge. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica, una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Polifónica.
Thank you.
Bien, seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues me da muchísimo gusto tener oportunidad de platicar con Marco Antonio Gabriel. Él, bueno, estudió letras hispánicas y ha trabajado en la creación y difusión y edición literaria ya desde hace bastantes años, y además fue colaborador de Radio Universidad de Guadalajara, donde nos conocimos, y bueno, pues estuvimos haciendo ahí el programa de Señales de Humo, así que bueno, me da mucho gusto. Y además, esta entrevista la queríamos hacer desde la Feria Internacional del Libro, pero bueno, en ese mundo de gente no pudimos coincidir. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Pues también un gusto, Cecilia, un gusto estar aquí en tu programa Polifónica, y también qué gusto estar que hagamos esta entrevista. Lo intentamos en la FIL, pero la FIL sí es un monstruito, hermosísimo monstruito, pero gigante, ¿no? Lleno de gente y de celebridades. Pues qué gusto estar aquí contigo y con el público de Radio Universidad.
Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu proyecto, Ediciones El Viaje, para que las personas que viven acá en Puerto Vallarta conozcan esta editorial.
Muy bien. Pues se llama Ediciones El Viaje. El año pasado cumplimos 20 años, ya 20 añitos con la editorial, y tenemos como unos 400 títulos publicados. Ahí tenemos toda literatura, ¿no? Tenemos poesía, cuento, novela, teatro, ensayo, revistas, fanzines, casi de todos los géneros, ¿eh? Teatro, también tenemos tenemos muchísimos, muchísimos libros, aproximadamente unos 400 títulos. Sé que 400, no porque los cuente, sino porque son los números de ICBN que me van entregando, y ahí los voy, ahí se van contabilizando.
¿Qué ha implicado para ti ser editor durante todos estos años, siendo el mundo editorial algo, bueno, un territorio complejo, que claro, te da también muchísimas alegrías, pero para ti, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido estos 20 años de trabajo?
Sí es complicado. Yo creo que lo complicado son los primeros 5 años de la editorial. Fueron un poquito complicado porque pues trabajaba de profesor, trabajaba dando clases en preparatoria, y en el tiempo que me quedaba me ponía a hacer los libros, y ya sabes, estudié la Facultad de Letras Hispánicas, pero pues tenemos pocas clases de edición, y uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Después me metí a trabajar a varias editoriales, y sí fue complicado al principio, pero también ha sido de muchísimas pues muchísimas alegrías y también de muchísima suerte, ¿no? La verdad, mucha gente nos ha preferido. De repente ya voy a algún lugar a vender mis libros en alguna feria del libro, como en esta FIL, o en la Feria Municipal del Libro, en la Feria del Libro Usado y Antiguo, y la gente ya va a buscar la editorial y me pregunta, ¿cuáles son tus novedades? ¿Qué has sacado? O sea, también ha sido mucha suerte, mucha gente ya nos busca, ¿no? Ya ve nuestra línea editorial, pues, ¿no?
Y bueno, pues aquí en Vallarta inicia la Feria de la Lectura este próximo viernes. Bueno, pero ojalá puedan venir pronto. No van a estar en esta feria, pero ojalá puedan venir pronto para traer sus ejemplares. Marco, ¿cuáles son las ediciones? ¿Cuáles son los libros que publicaste el año pasado?
Tengo aquí a un ladito, tengo algunos ejemplares de los que hemos publicado. Uno de los que estoy muy contento es esta novela que se llama Renacidos. No sé si alcance a ver, es una novela de ciencia ficción de Aldo Ulises Delgado. La publicamos aproximadamente en octubre del año pasado. Es una novela muy bastante buena. Ya saben cómo la ciencia ficción, estos mundos utópicos que después se vuelven distópicos, y perdón si brinca mi gato, es que estoy viendo que quiere brincar. Bueno, todo este tipo de mundos utópicos y distópicos es como leer cine, ¿no? Es como ver un libreto, un guión de cine, pues, ¿no? También publicamos tres narraciones del maestro Javier Córdoba. Es un libro de cuentos también bastante bueno. El maestro Javier Córdoba es un maestro de pintor, pero también escribe, y este es el segundo libro que le publicamos. Otro de los libros que publicamos también, Los Gatos de Singer, de Alejandro Balam. También es un libro de cuentos bastante bueno. Un poquito crudo y cruel, pero muy muy bueno. De Aura Blues, de Mar de Agnes. Este es un poemario, es muy musical, ¿no? Ella está mucho en el mundo de la música, y también en el mundo de cómo se llama de la danza. Otro que publicamos fue Balada de un pájaro blanco en la memoria. Esta es una novela, es bastante buena, es muy filosófica. Inicia con un con un leitmotiv de cuando terminas con tu pareja, pero se va más allá, ¿no? Recuerda los 90, recuerda al principio de los 2000, la música que había, las películas que había, muchos libros que salieron en esa época. Y una de nuestras últimas novedades, que no fue la última, nada más que ya no puedo encontrar otras dos, fue en Los Poemas del Buen Humor, de Dante Medina. Este fue el último del año pasado, de Dante Medina. Es un libro de poemas, pues muy al estilo de Dante Medina, con esta ironía, con este sarcasmo. Y también publicamos al final del año Camino, de Thalía Olivares. Uh-huh. Estos son los que publicamos. También tenemos el de Mauricio Ramírez, solamente que ahorita no lo encontré entre las cajas de los libros, pues, ¿no? Uh-huh. Pero también publicamos un libro de Mauricio Ramírez, que es bastante bueno. Es un libro de poemas que se llama Diccionario de Abastecimiento. También es muy, muy bueno. Lo estuvimos presentando el año pasado en diferentes partes, en diferentes museos, y nos ha ido bastante bien con esos libros.
La producción es muy amplia. ¿Cómo haces para financiarlo? Pero también, ¿cómo haces para elegir y para encontrar a los autores? ¿Cómo es la dinámica de trabajo?
Bueno, primero, ¿cómo lo financiamos? Pues la verdad, intentamos venderlo de todas las formas posibles, ¿no? Muchas veces los autores, la mayoría de veces los autores nos ayudan, algunos compran una parte del tiraje, a veces también hacemos preventa, decimos que antes de que salga el libro, que lo compras con un descuento, lo típico que se hace con muchas editoriales, e intentamos ir a la mayoría de ferias posibles, pues, ¿no? A la de Puerto Vallarta tal vez sí vayamos, una amiga está por confirmarme, estaremos por allá.
Buena noticia, esa es una buena noticia.
Así es. Y también nos mantenemos de hacer libros para otras editoriales, ¿no? También corrijo, diseño, imprimo para otras editoriales, también para la Universidad de Guadalajara, que es nuestra alma mater, déjame más chamba, nos va muy bien. Uh-huh. Y es bastante bueno, realmente el mundo de la edición es muy amplio ahorita, ¿no? Y ahorita me agrada bastante porque regresaron los fanzines. Nosotros también volvimos a... Tenemos una revista que se llama Prisma Volante, la iniciamos en el 2000, y ahora hace el año pasado la reiniciamos, pero en formato fanzine. Es un fanzine chiquitito, un uh-huh. cuarto de oficio, y trae como unos 20 autores publicados. Pero digo que me encanta porque ahorita hay muchos estudiantes de la Facultad de Letras que están sacando sus propias editoriales, y conozco a muchos de ellos, ¿no? Y la verdad es, ahorita es un muy buen terreno para tener una editorial independiente.
Muy bien, bueno, ahora sí que el territorio de las editoriales independientes, y que siguen creciendo. Si las personas quieren ir conociendo más acerca de este catálogo que tienen, Ediciones El Viaje, ¿las pueden encontrar en línea? ¿Y los pueden enviar? Sí, claro. También?
Claro, claro. Estamos en cualquier red social como así, Ediciones El Viaje, ya sea en Facebook, en TikTok, en Instagram, en cualquier red social. También tenemos una página, solamente que ahorita la estamos renovando, y pues también si nos buscan así en el buscador Google, así como catálogo de Ediciones del Viaje, tenemos nuestro catálogo pues arriba, es en PDF y en imágenes, y también los enviamos por correo electrónico, por correo terrestre. Ahorita como lo hemos enviado por correos de México. Cobramos una 50 pesos del envío y llegan aproximadamente en 8 días hábiles. Es muy sencillo. Realmente por ahí es por donde vendemos la mayoría de los libros, ¿eh? Uh-huh. En ferias del libro y en presentaciones, uh-huh. obviamente también, pero todo el año estamos vendiendo libros por pedido por internet.
Mira, uno creería que todavía está el tema de ir siempre a las librerías, pero bueno, son las nuevas formas, los nuevos formatos de venta.
Sí, es que también ir a la librería es como ir a un parque de diversión, ¿no?
Sí.
Uno se agarra viendo todos los libros y dice, voy a comprar dos, ¿no? Y compras cuatro, ¿no? Pero bueno, es como ir a un ¿cómo se llama? Pues a un parque de diversiones. Pero por internet también se compra bastantes libros, ¿eh? O sea, también realmente también tenemos en algunas librerías, en la librería La Rueda del Centro Home, esa es Mezquitán 120, también en ¿cómo se llama? En Ortográfica, es un centro cultural aquí en Guadalajara, Juan Álvarez 620, también ahí tenemos, y entramos en la mayoría de ferias del libro, e intentamos ir a la mayoría de ferias del libro.
Pues por favor, si les dan fecha para venir acá a la Feria de la Lectura en Puerto Vallarta, nos avisas para decirle a nuestro público que ya están ustedes listos aquí. Ojalá que sí puedan venir. Marco, dime cómo le hacen las personas que quieren publicar. ¿Sí hay posibilidad de que se acerquen o la búsqueda la haces tú y tú haces las invitaciones?
No, realmente sí hay oportunidad de que se acerquen. Solamente búsquenme como así como en cualquier red social como Ediciones El Viaje. O también me pueden, si puedo dar mi celular, el 331-332-6597, mándenme un WhatsApp, o en cualquier red social, también ahí están mis datos, como Marco Antonio Gabriel o como Ediciones El Viaje, y ahí con gusto pues nos checamos el material, nos damos algunas ideas de mejoras, si es que hay que hacerle mejora, y pues bueno, nosotros estamos aquí haciendo muchos libros con todo el placer y el amor del mundo.
Muy bien. Bueno, ya nada más una última pregunta. ¿Van a festejar? ¿Vas a festejar estos 20 años? ¿Es este año? ¿Cumplen los 20 años? ¿Tienen
el año
plan?
Pasado.
¿El año pasado? Okay.
Sí, sí, y sí lo festejamos. Tuvimos un festival desde 8 días en Ortográfica con varios de nuestros autores. Hicimos talleres de poesía, talleres de cuento, talleres de novela, un festival de fanzines, y lecturas, ¿no? Tuvimos lecturas por todos lados, Sí, la verdad, intentamos seguir haciendo lecturas, ahorita en Guadalajara parece que hay un boom gigante, tenemos como unos 2 años, que hay un boom de grupos que hacen lecturas, y también nosotros participamos con algunos grupos, ya sea con los de Límbica, ya sea con Ortográfica, ya sea con los de Tantuyo, hay un montón de grupos, ¿no? Y también hacemos nuestras propias lecturas. El año pasado estuvimos como 2 meses ahí en el Larva, en la biblioteca del Larva. Uh-huh. Está súper bonita.
Sí.
Tuvimos así lecturas, una cada semana.
Muy bien, bueno. Pues entonces que vengan otros 20 y otros 20. Que a ver si que larga vida a Ediciones El Viaje. Muchísimas gracias, Marco, por esta entrevista.
Muchísimas gracias.
Y estaremos en contacto.
Un gusto y un saludo a toda la gente que nos está escuchando o bien por las redes sociales.
Claro que sí, porque estamos a través de Facebook haciendo streaming de este programa. Así que bueno, pues ahí está. Hoy tenemos imagen enlazados hasta la ciudad de Guadalajara con Marco Antonio Gabriel, es el editor de Ediciones El Viaje. Muchísimas gracias, Marco. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros vamos a un corte de estación. Regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, ahora nos vamos a escuchar esta entrevista que tuve oportunidad de realizar al doctor Gerardo Herrera Corral. Él es actualmente investigador asociado en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, en Suiza, así como profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMVESTAF en México, del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, y vamos a escuchar esta entrevista sobre este libro que se publicó pues a finales de año, que se llama Cuántica y es editado por Sexto Piso. Escuchemos.
Polifónica.
Tengo el gusto tremendo de volver a tener oportunidad de platicar con Gerardo Herrera Corral. Él es físico, es doctor en ciencias por la Universidad de Dortmund en Alemania. Y bueno, pues ahora vamos a platicar de un nuevo libro que trae y que, bueno, queremos que nos cuente todos los detalles. Ya habíamos platicado el año pasado sobre este libro precisamente que se llama Antimateria, los misterios que encierra y las promesas de sus aplicaciones. Y ahora vamos a platicar sobre otro libro que se llama Cuántica, el sinuoso sendero a la realidad. Y bueno, pues es un libro que además, pues obviamente, de hablar de temas científicos, pues tiene un cruce maravilloso con los temas del arte. Así que, Gerardo, gracias por esta entrevista.
No, muchas gracias, Ceci. Encantado de estar contigo nuevamente.
Gracias. Y bueno, me gustaría que comenzáramos platicando sobre el tema que detona el libro, y vamos poco a poco desentrañando el misterio. Y me gustaría que nos dijeras en qué momento, en qué punto nace como la inquietud de hacer un libro que tenga que ver con el arte y con la ciencia.
Sí, bueno, pues tiene que ver con trabajo que hemos hecho colaborativo con Sebastián desde hace mucho tiempo. Con Sebastián hemos trabajado en varios proyectos, estuvimos trabajando en un proyecto arquitectónico, luego estuvimos trabajando en un Festival Internacional de Ciencia y Arte, en fin. Y siempre conversando, siempre hemos estado conversando. Sebastián es muy inquieto. Su discurso artístico ha sido siempre el discurso de las matemáticas, de la geometría, de la física. De tal suerte que él tiene una gran inquietud por los conceptos de la física moderna. Y siempre estamos conversando sobre eso. En algún momento incluso nos propusimos juntarnos una vez a la semana en la fundación o en su casa para conversar sobre temas de la mecánica cuántica, nada más, así, con un café. Y lo hicimos, lo empezamos a conversar, nos reuníamos, no recuerdo, los martes y nos poníamos ahí a platicar. Sebastián se interesó tanto que empezó a grabar las sesiones, puso una cámara y empezaba a grabar, porque consideraba que eran memorables las conversaciones. Y entonces dije, bueno, entonces yo las escribo. Y entonces yo empecé a escribir de manera que llegaba a las conversaciones con textos sobre algún concepto, pues conceptos que están como muy en boga, ¿no? Están acá dualidades de partícula y onda, el entrelazamiento cuántico, los multiversos, las computadoras cuánticas, todos estos conceptos que están ahí en la atmósfera, que son muy llamativos para la gente. Y los conversábamos y entonces yo preparaba un texto como para que él se quedara con algo, para que no se quedara en el aire. En algún momento eso fue durante más de un año, o sea, conversando cada semana. En algún momento dijimos, oye, ¿por qué no lo ponemos esto en blanco y negro? Y el interés de Sebastián siempre ha sido el inspirarse. Entonces era bien interesante, bueno, esto ya es probablemente una intimidad de las conversaciones con Sebastián, es que una vez que comenzamos a conversar, el artista desaparecía, el artista de pronto se ausentaba, era muy, muy, muy interesante conversar con Sebastián, y él escuchaba un poco los conceptos y escuchaba un poco sobre las cosas que yo tenía que decir de la mecánica cuántica, cómo los físicos lo vemos y demás, y él empezaba a imaginar obra. Y después de las conversaciones a menudo me decía, mucho con su lenguaje gestual, porque Sebastián mueve las manos, lo que le inspiraba el entrelazamiento cuántico, sobre lo que pensaba de la antimateria, sobre cómo él veía los átomos, cómo yo me imagino los núcleos atómicos, y me lo mostraba. Y me decía, oye, puede ser. De tal manera que fue realizando obra plástica a lo largo de nuestras conversaciones. Y entonces el libro es eso, el libro es una colección de textos donde se explican conceptos de la mecánica cuántica, como teleportación cuántica, tunelamiento cuántico, computadoras cuánticas, como decíamos, multiversos, etc. Y luego la obra plástica asociada a esos conceptos, lo que el artista generó, lo que el artista consideró como una obra evocada por ese concepto. Eso es el libro. El libro entonces va acompañado de tres tipos de texto: un texto descriptivo de un concepto de la mecánica cuántica y una obra plástica asociada a ese concepto. Pero luego viene un texto en un recuadro distinto en el que hablamos específicamente de esa obra, es la lectura de la obra desde el punto de vista de un físico. Y luego viene un texto también adicional, que son tres tipos de textos. Un texto en el que se habla de la obra Sebastina y el discurso científico atrás de la obra de Sebastián. Esa es la idea.
Bueno, pues resulta maravilloso el tener un libro que surge de una conversación. Eso me parece maravilloso, cómo la conversación puede desarrollarse, desenvolverse hasta llegar a formar, pues, un objeto, ¿no? Un estar, todos sus diálogos, todos sus encuentros en un objeto llamado libro. La ciencia se nutre del arte y el arte se nutre de la ciencia. Entonces, ¿cómo funciona esa imaginación? Porque de repente sí podemos pensar, ok, lo científico nos lleva a lo creativo, pero ¿cómo lo creativo podría llevar a los científicos a desarrollar?
Muy buen punto, sí, porque a menudo vemos a la ciencia y el arte como algo separado, ¿no? Venimos de los años 50, cuando Snow nos habló de las dos culturas, y nos habló de la cultura de la ciencia, y nos habló de la cultura y las ciencias sociales y las humanidades como ortogonales, con preocupaciones distintas, y algo hay de eso, ¿verdad? El arte tiene que ver con la emoción, tiene que ver con los sentimientos, una manera de expresarlos, y la ciencia es racional y representa entonces una postura de lógica y de experimentación y de método científico para entender la realidad. Pero hay puntos de encuentro. Hay una especie de tránsito a una tercera cultura. La famosa tercera cultura que pronosticó Snow tiene que ver con puentes. Y pensamos que en el caso de Sebastián es muy claro, porque él plantea el arte como una manera de interpretar y de imaginar la realidad. Y eso es justamente también la ciencia. Es una manera de interpretar y una manera de imaginar la realidad. Ese es el punto de encuentro. Eso es como el libro. Yo diría que eso es lo que representa el libro. Textos en los que se describe años de trabajo científico para interpretar la realidad y para imaginarla, y luego el arte plástico de Sebastián, en que describe esos conceptos a veces de manera intuitiva, pero siempre muy imaginativa, del espacio, del tiempo, de las simetrías, de las supersimetrías, y también con un lenguaje como muy sintético, muy parecido al científico, ¿verdad? La obra de Sebastián se basa en cinco figuras geométricas, los cinco sólidos de Platón, de tal manera que a partir de ahí surge un infinito de formas geométricas.
Algunas otras referencias que nos puedas compartir de científicos inspirados en arte y al revés, artistas inspirados en ciencia. ¿Hay algunos ejemplos, otros ejemplos más?
Yo creo que hay algunos muy claros, ¿no? Hay, por ejemplo, Dalí. Dalí siempre estuvo muy interesado por la actividad científica. Dalí era un conocedor de lo que ocurría en la biología. Cuando se estaba descubriendo el ADN, Dalí estaba hablando del descubrimiento del ADN. Cuando se hablaba de la relatividad, Dalí, uno puede encontrar entrevistas con Dalí donde hablaba de la teoría de relatividad, y un cuadro asombroso que todo el mundo conoce de Dalí es La persistencia de la memoria, este cuadro fantástico donde los relojes se derriten, y que fue la manera como Dalí expresó la manera como él entendió a la relatividad. Es un caso como icónico, el de Dalí y su interés por entender los conceptos de la ciencia, que también está presente en Sebastián, ¿verdad? Porque aquí una de las obras que evoca, con la que tratamos de describir la obra de Sebastián, tiene que ver con el tiempo. Hay una pieza que, de hecho, en el texto recuadrado de la lectura de esta pieza, pues se menciona justamente la actividad de Dalí, la persistencia de la memoria, porque es la representación que Sebastián hace del tiempo y que de alguna manera también muestra un tiempo que se deforma, plástico y demás. Uh-huh. Eso es otro ejemplo de lo que ha ocurrido en el arte, ¿no? Gente que no se ha separado de los conceptos científicos.
Claro. Y ahora tenemos un libro, pero me mencionas que mucha obra de Sebastián fue creada precisamente para el libro. ¿Tienen planes de luego hacer algún tipo de exhibición de todo este material?
Fíjate que a Sebastián le gustó mucho el proyecto, le encantó, y estamos trabajando en un nuevo libro que va a ser como un proceso largo, yo creo, en que estamos escribiendo, describiendo y preparando una exposición sobre los transformables de Sebastián. Yo no sé si sepas, Sebastián se hizo famoso cuando era muy jovencito, a los 20 y tantos años, empezó a idear figuras geométricas que se transforman con movimientos, ¿no? Entonces, así nacieron los famosos cubos de Sebastián. Los cubos transformables de Sebastián son figuras que a menudo eran cubos y que se empezaban a desdoblar, y de la que aparecían otras figuras que salían de ahí y luego se volvían a doblar para acabar siendo lo que eran. Los transformables de Sebastián son obras geniales, son obras espectaculares, un dominio de la forma, del espacio y del tiempo que resulta impresionante. Parece magia el momento en que se desdoblan y aparecen nuevas formas. Y Sebastián quiere que hagamos algo con eso. Estamos escribiendo entonces texto, la historia, la evolución de estas ideas, de cómo las construyó, cómo las ha ido construyendo, porque sigue elaborando transformables. Al mismo tiempo, Sebastián está preparando una exposición de algunos de estos transformables con proyecciones de la manera como se modifican los transformables, y es como el siguiente proyecto en particular con el arte de Sebastián en este caso. Sí.
Muy bien, una última pregunta nada más. Cada libro transforma al autor. ¿Hacia dónde te transformó? ¿Cuáles fueron tus reflexiones después de escribir este libro? Que yo sé que eres una persona muy interesada en el arte, aparte de toda tu disciplina científica. Entonces, ¿qué te deja esta experiencia de hacer un libro más vinculado así directamente a arte, ciencia?
Pues es curioso que la transformación a veces tiene que ver con viajes al pasado, ¿eh? Con despertar nuevamente los intereses originales, con esta idea como unificadora de la naturaleza, de querer entenderlo todo con pocos conceptos, con sencillez. A partir de la sencillez, entender la manera como la gente expresa siempre, ¿no? Nosotros tratamos de expresar, como físicos, la estructura del universo. Queremos entender que todo está hecho de muy pocos objetos. 18 partículas elementales constituyen todo lo que vemos. 18 partículas elementales nos forman, pero también son 18 partículas elementales las que hacen el lenguaje, las que hacen la imaginación. Son 18 partículas las que hacen todo. Y luego encontrarse con alguien que trabaja la geometría y que produce arte y que hace geometría emocional a partir de 5 polígonos regulares, que son los 5 cuerpos de Pitágoras. Entonces hay una resonancia, y eso es como transformador, como darse cuenta de que la inquietud está en la antropología, que trata de definir principios para expresar, para explicar el comportamiento del hombre, en el arte, para darnos emociones, en la ciencia. Eso es como un gran descubrimiento.
Muchísimas gracias, Gerardo. Siempre un placer platicar contigo.
Muchas gracias, Ceci. Encantado de verte nuevamente.
Polifónica.
Bueno, pues ahí está esta entrevista con el doctor en física Gerardo Herrera Corral sobre este libro que se llama Cuántica, un libro que reúne estas conversaciones entre el físico Herrera Corral y también Sebastián, el artista plástico. Y bueno, pues está editado por Sexto Piso. En la página dice que ya no está disponible, pero yo creo que podrán encontrarlo en algún lugar, en alguna librería aún. Y bueno, pues estaremos también muy atentos a ver si pronto se coordina alguna exposición de Sebastián relacionada a todo este material. Nosotros vamos a un corte de estación. Regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y nos enlazamos con el poeta y editor Juan Azuara, porque bueno, tendrá actividad el Salón Rojo y bueno, Juan está también coordinando esta edición. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Hola, Ceci, ¿cómo estás? Saludo a toda la gente que está escuchándonos.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Cuéntanos, el Salón Rojo va a tener una nueva edición y va a suceder este próximo sábado.
Sí, mira, este sábado tenemos la fortuna de estar en una nueva edición del Salón Rojo. Esta heroica actividad cultural que hace 25 años la gestora Rosalba Espinosa lleva a cabo, en la que invita a poetas destacados del estado y de todo el país, y ahora tiene a bien invitar a dos grandes poetas que están dando mucho de qué hablar aquí en Jalisco, que es mi querida Lizy Castro y mi querida Cecilia Fernández.
Bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Yo tengo una especie de, me desdoblo, estoy acá, aquí estoy en modo de comunicadora, pero bueno, gracias por esta invitación, y pues a Rosalba también. Sabemos que el Salón Rojo tiene una larga trayectoria, 25 años, entonces, bueno, pues hay que celebrar, hay que celebrar. Cuéntanos un poco, nada más brevemente, ¿cuál es la dinámica del Salón Rojo?
El Salón Rojo lo que hace es invitar a poetas destacados del estado, del país, como te menciono, para que hagan un recorrido sobre su trayectoria a través de sus poemas. Entonces los autores, las autoras invitadas, empiezan a contarnos al público que vamos a estar disfrutando de la tertulia poética, que es una tertulia poética del Salón Rojo, desde sus inicios, los textos que escribían, nos leen sus poemas, nos platican su proceso creativo, de dónde viene su inquietud poética, hacia dónde va, qué siguen sus carreras, y todo eso empapado o enmarcado, más bien siguiendo como con la línea discursiva de los textos poéticos escritos por estas poetas, que en este caso serán pues Lizy Castro y Cecilia Fernández. Yo quiero hacer una mención y destacar que el Salón Rojo es una de las actividades culturales de este estado más longevas. No se cuentan tantas actividades que superen los 25 años, que lleguen a los 25 años. Se me ocurre el taller literario de Ricardo Sigala, también sé que tiene muchos años el taller de crónica de David Zazaga, y por supuesto el Salón Rojo de Rosalba Espinosa es uno de nuestros baluartes culturales del estado.
Por supuesto, y también hay que mencionar que Ricardo Sigala va a estar aquí, también en Puerto Vallarta, como parte de la 10ª Feria Internacional de la Lectura. Entonces, bueno, pues habrá mucho, mucho que hacer estos días aquí en Puerto Vallarta. Y por favor, Juan, dinos todos los datos para las personas, si están interesadas en viajar a Zacualpan, que puedan asistir al Salón Rojo.
El Salón Rojo de este sábado se va a llevar a cabo en Zacualpan, en el municipio de Compostela, muy cerca de Las Varas, ahí en Nayarit. Se va a llevar a cabo en una casa muy bonita de la artista Rosalba Espinosa, que se llama La Colorada. Los informes los pueden encontrar en la página de La Colorada, en Facebook, y del Círculo de Lectura de La Colorada, que es otra de las iniciativas que Rosalba Espinosa pone a disposición de la comunidad cultural de Zacualpan y del estado de Nayarit, en este caso, para seguir empapándose de literatura y de poesía. Y ahí podrán ver los detalles. Y es el sábado 24 a las 5 de la tarde. ¿5 de la tarde?
Sí, a las 5.
Sí, a las 5 de la tarde.
Ok, muy bien, pues ahí está entonces la invitación, y bueno, ya tendremos oportunidad de platicar más para que nos cuentes todo el plan, qué es lo que está desarrollando para este año Editorial Garrobo.
Claro que sí, con todo gusto, Ceci.
Te agradezco mucho, Juan. Hasta luego. Vale,
un saludo, bye.
Bueno, le agradecemos muchísimo a Juana Suara, que nos hace esta invitación al Salón Rojo, y también mencionar que Lizy Castro está también participando en la Feria Internacional de la Lectura. Va a tener su presentación a las 5 de la tarde este viernes 23 de enero. Su libro se llama Casa que se anima, así que si ustedes quieren participar de esta lectura, asistir y conocer a Lizy, cuál es el trabajo que está realizando, bueno, ahí a las 5 de la tarde. Y por mi parte también voy a tener oportunidad de presentar el libro, mi libro La Bruma de las Aves al Amanecer, y será a las 8 de la noche también este viernes 23 de enero. Así que si pueden darse una vuelta, los espero por allá, en la Plaza de Armas, ahí enfrente de la Presidencia Municipal. Nosotros nos despedimos, agradecemos mucho su compañía en este programa, y bueno, agradecemos también a Jorge Cue, que siempre está en los controles, pero también en la producción de este espacio. Sin su apoyo es completamente imposible realizar este programa, así que gracias, Jorge, gracias. Y en este micrófono, Cecilia Fernández, que tengan un excelente miércoles, nos escuchamos muy pronto, hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.